estaban saliéndole, tratando de la supervivencia, era que había, por ejemplo, se conseguía el gas, por lo menos cada un mes, dos meses. Ya esto hace varios meses que la gente está desprotegida por esto. Solamente tienen una alternativa, que es el carbón, que está por los cielos, ya está en los 1.700 pesos moneda nacional. Y hay que decir que hay lugares que están en una situación bien, como son los edificios, que no tienen la posibilidad de tener, de poder encender esta un poquito de carbón para poder alimentarse. Y esto sigue cayendo en las espaldas, te decía, de la familia cubana, porque los niños, muchos no, como siguen, no están llevando, mandando a sus niños a las escuelas, porque es una noche completa en apagón, que al mayor son 18, 20 horas, y los mosquitos, como te decía anteriormente, se están proliferando más cada día. Y realmente no hay alternativa. El pan ahora, ya 8 días en la ciudad de Santo Espíritu sin pan, el pedacito de pan que está por los 60 gramos, que no son 60 gramos, que eran 80 gramos de pan, realmente no hay pan, la leche está escaseando, y no hay alternativa alguna. El hambre y todo esto está cayendo en la vida de la gente. El aceite, por ejemplo, solamente se ve en las MIPIMES, y van la gente y lo compran en MIPIMES y lo venden en su casa, está sobre los 1.400 pesos. Se ha duplicado la situación esta de un importante producto como es el aceite. Y como te decía, Tomás, la inflación ha tenido sus consecuencias. El robo a mano armada, ahí ya han asistido robos con armas de fuego, asesinato, hace unos días asesinaron aquí a una persona dentro de su casa, y asaltaron una valla de gallos por acá con armas también, porque saben que hay mucho dinero. Todo esto ha traído consigo que no hay producción, no hay trabajo, el mercado negro ha bajado, y también hay que buscar el dinero para saciar, desgraciadamente, el delincuente, poder suplir algunas no necesidades, porque son adicciones y demás.
¿La policía qué hace en esta situación del incremento del vandalismo y la delincuencia?
Mira, Tomás, hay un problema con la policía, por lo que me dicen personas dentro del Ministerio del Interior y demás, personas familiares. Hay un déficit de policía muy grande que lo están buscando en otras provincias y no dan abasto. Se levanta por la mañana y dice, mira, robaron en cada calle, robaron en otra calle, pasó esto, pasó lo otro, asaltaron una persona y lo masacraron a tubazos, a golpe, para quitarle el dinero y demás, y esto realmente no da abasto. Llaman a la policía 40, 50, 100, 100 y pico veces. Hay que decir que, por ejemplo, me enteré en el día de ayer que hay más de 1,000 personas esperando ir a parar a la prisión, que ya fueron sancionadas y debidamente ha multiplicado dentro de las prisiones cubanas, principalmente la provincia de Santo Espíritu. Realmente estas personas están esperando para ser llevados a la prisión. Imagínate tú, se ha disparado totalmente lo que es el robo, porque es un estímulo que hay debido a que no hay dinero. Siente que seguimos la misma situación de los bancos, no hay dinero en los bancos, solamente te están dando 500,000 pesos. Hay un problema muy grande y la policía realmente no da abasto, Tomás.
Adriano, la situación está del pan, ¿cuántos días no están dando el pan y cuál es el impacto que esto tiene para los niños, sobre todo, y la merendita para las escuelas?
Mira, Tomás, ante el 1 de mayo llevábamos desde la ciudad de Santo Espíritu por parte de Adriano 2 días sin pan. Posterior, el día primero te dieron el pedacito de pan y después hace ya aproximadamente los días que te digo hasta hoy, es decir, 6 o 7, sí, hay como 8 días que la población de Santo Espíritu no tiene pan, sí, 7 o 8 días. Que no hay pan, porque dice que no hay déficit. El único pan que se está viendo aquí, que no lo puede al alcance de la población cubana, que gana 1.500 pesos, 2.000 pesos moneda nacional, es el pan de las MIPYME, que no tiene el peso, que no tiene, imaginarse, donde hay 4 muchachos, repercutió totalmente cada día más en la opción que no tiene la gente de un laterío, desabastecimiento, que es bien descomunal. Las casillas aquí del Estado, realmente hace 15 días que llegó algo para las mujeres embarazadas, y así hay una desproporción, y realmente de la repercusión es que las madres están tan cansadas ya, porque son, no estamos hablando de 5 meses, estamos hablando del año 2024, 2023, vamos a remontarnos al 2020. Y esto cae en el cuerpo humano, y yo siempre te digo esto, la cantidad de personas que están muriendo realmente por la desnutrición, principalmente ancianos, que es bien grande. Lo que pasa es que las estadísticas ellos no la van a sacar realmente.
Adriano, ¿hacia dónde conduce esta crisis?
Bueno, mi hermano, la gente continúa orando bajo la presión y la represión que puede ejercer el pueblo, que solamente, yo le digo siempre a la gente, que la gente me lo dice en la calle, yo quisiera salir a la calle a protestar para tener un mejor país, porque la gente realmente, independientemente que se hable el primero de mayo y todas estas cosas, la gente cuando nadie te habla a favor del régimen, a niveles altos del Partido Comunista y demás. Todo el mundo sabe dónde estamos, que estamos sin un país sin futuro, que la gente lo que busca nada más es salir, no solamente ahora la situación de los Estados Unidos, sino con la nueva política que hay de la inmigración hacia allí, sino que la gente está buscando para salir para España, salir hacia Brasil, salir a Uruguay. No buscan, no quieren quedarse aquí. Es la verdadera la salida, no sé qué va a pasar. Es decir, siguen falleciendo muchas personas por falta de medicamentos. El medicamento sigue una situación que todo esto repercute también, el hambre, la miseria, la falta de medicamento, la desprotección del régimen totalitario hacia su pueblo. Esto, la salida, yo la veo bien crítica, bien dolorosa y realmente no tenemos salida con este régimen totalitario que tenemos en nuestro país, Tomás.
Bueno, una última pregunta. Ayer leía un portal oficialista en la provincia de Granma que ha sido una exitosa cosecha de mango. Estamos en temporada de mango y con esta fruta en dulces y el mango, en fin, si se vendiera como realmente, aparentemente se ha producido, pues ayudaría a paliar la crisis que hay en Cuba. Bueno, pues resulta ser que en la provincia de Granma, no sé si esto pasa también en Santi Espíritu, ante la amplia cosecha de mango que ha habido, Adriano Castañeda, se está pudriendo el mango en los surcos porque no hay petróleo ni combustible de acopio para recogerlo. Pero a la misma vez no se le permite a los campesinos que lo comercialicen ellos mismos. ¿Qué le parece a usted esta situación?
Mira, Tomás, yo conversaba en el día de ayer con dos campesinos en la zona de Banao, donde hay mangales, ellos prepararon bastante, por supuesto, el mango es una de las frutas más codiciadas por el cubano, la calidad del mango cubano, de hacer un juguito, de hacer un refresquito, y me estaban diciendo que se está pudriendo. Ahora está lloviendo y en la medida que va cayendo las precipitaciones, el mango se va madurando y se va cayendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen cómo buscar el mango o no buscan alternativa alguna para sacar el mango y ponérselo a la población a un precio, porque hay bastante mango en estos momentos. Decía que dice que cuando hay mucho mango es porque el hambre es grande, el hambre se avecina con más fuerza. Y el mango me estaba... El transporte que todo está dominado por el sistema cubano, que lo controla todo, ellos no buscan ningún tipo de forma para traer ese mango y se está pudriendo. Es doloroso.
Bueno, pero Adriano, si le permitieran a los guajiros tener sus propios medios de transporte y comercializarlo, al menos llega a las placitas y no se pudre, porque ni lo recoge a Procopio, ni se lo permite hacer al campesino. Entonces lo que se pudre y el que sufre es el pueblo.
Mira, Tomás, el dinero, como siempre digo, el dinero aquí lo pasan ellos a su propaganda, y si hay que entonces traer 3.000 o 4.000 personas o 5.000 personas de un municipio a la falsa de tomar imágenes para pasarlas para el mundo, y algunas personas que están con el velo puesto de decir que fueron tantas personas aquí, allá, preparado por ellos, ahí eso sí gastan ellos mucho dinero. El dinero lo gastan ellos, a ellos no les interesa si se pudre el mango, si no le quieren pagar tampoco a los campesinos a tiempo, es turtoso, totalmente moroso que un campesino vaya a cobrar una cantidad de dinero y que no le realicen el pago porque el banco no tiene dinero. Y todo, y el combustible no le llega al campesino, aparte los altos que tiene que pagar el campesino por todo. Realmente el combustible está, la lata de petróleo, en 7,000-8,000 pesos moneda nacional, imagínate. Y todo esto cae en el cuerpo, Tomás y la audiencia, en el cuerpo del desgastado pueblo cubano, que no tiene nada, no tiene alternativa. Un mango, ahora en estos momentos, cualquier mango que sale por las calles del municipio de Santi Espíritu, de la ciudad de Santi Espíritu, cualquier manguito está por los 20 o 30 pesos, cuando hay bastante mango, pero no existe la infraestructura, desgraciadamente, para traer el mango a la población. No les interesa para nada.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Nos vamos con nuestra segunda invitada de la tarde, hoy, en La Habana, Cuba, en el municipio de La Lisa, Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, una muestra del vandalismo y la miseria que hay en Cuba y el incremento de la delincuencia, has sido víctima, tú te robaron el teléfono. ¿Cómo ocurrió esto?
Bueno, mira, yo tengo el nombre de que supuestamente fue porque está entre tres personas. Yo di los nombres, las policías han ido a su casa, ellos se encierran, según me dijeron los vecinos, se encierran y no dan la cara. Entonces, es el teléfono de Lucinda González Gómez. Ese teléfono yo sé que no va a aparecer, ¿viste? Pero entre ellos tres está el robo del teléfono.
¿Y cómo fue que ocurrió este hecho? ¿Cómo ocurrió este hecho que te robaron el teléfono?
Bueno, mira, yo le presto el teléfono mío porque hay una señora que tiene a su mamá enferma y ella necesita hablar porque la madre está en Estados Unidos. Y yo le presté el teléfono, como siempre he hecho, ¿viste? Yo, cualquiera que necesite hablar con mi teléfono, yo se lo doy, ¿viste? Por una, porque el WhatsApp no cuesta casi nada. Y entonces yo permito a ciertas y determinadas personas que quieren comunicarse con su familiar y no tienen teléfono, bueno, yo le hago el favor. Y entonces ella fue hasta su casa. En su casa estaba ella, el hijo y el primo. Resumida cuenta, cuando voy por la noche, me veo que se demora con el teléfono, voy a buscarlo y me dice, ay, Lucía, tengo tremenda pena, el teléfono me lo robaron. Ya yo hice la denuncia, fui a la unidad, ella no quiso ir, digo, bueno, yo lo voy a acusar a ti, a tu hijo y a tu primo, a los tres. Juan Carlos, Lázaro y Saraí.
Lucinda, ¿dónde está el tema del vandalismo y cuál es la labor policial?
A ver, la denuncia fue, imagínate, usted sabe, llegó Lucinda a la estación de policía, eso fue rápido. No se demoró ni 5 minutos el papeleo. Pero yo sé que no pierde. Aquí yo conozco muchas personas que les roban el teléfono y aparece, verdaderamente aparece a los 2 o 3 meses, pero el teléfono aparece porque eso se lleva, no sé, un triángulo como ellos le llaman. Y entonces cuando una persona que compre ese teléfono le introduce una línea, ahí mismo salta en el lugar ese donde ellos lo tienen circulado y saben ya en el lugar que está y quién está y quién fue. Viste, lo que no te dicen quién fue, pero esa persona la cogen presa.
Bueno, pero te digo algo. La policía, que la seguridad del Estado es tan efectiva para vigilarte a ti, a los opositores, debiera tener la misma eficiencia para combatir la delincuencia, y no es así.
Exactamente, como yo le dije a un vecino que es policía, yo no entiendo, mira, ahí en 51 están las cámaras completas, está la venta del químico, ahí todo eso, el parque se llena de quimiqueros y vendedores. Cuba entera está llena de droga, porque ya es la droga. Tengo que pensar, y tú me disculpes, si tienes que meterme presa, me metes presa. Pero sí por pensar que el gobierno, y es lo que piensa todos los cubanos, es el que suministra al vendedor de la droga. Porque yo no puedo entender de que haya denuncia, queja, de todo, con respecto al problema de la droga, y continúa la... La juventud parece un zombie. Tú te encuentras ya a las 9 de la noche. Lo que tú encuentras en la calle son zombies.
Gracias, Lucinda. Lucinda González en La Habana, Cuba, para nuestro espacio. El agradecimiento. Vamos a intentar la comunicación en breve con nuestro próximo invitado. Nos proponemos terminar el segmento en la tarde de hoy. Cuando la producción logre el contacto, vamos a intentar la comunicación en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista sindicalista independiente de larga data, activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para conocer detalles de cómo anda la realidad del territorio en la tarde de hoy. Juan Alberto aún en fase recuperativa, luego después que sufrió un acto de violencia en el parque de Aguada de Pasajeros. Ya tenemos a Juan Alberto de la Nuez en contacto desde Aguada de Pasajeros. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo andas de salud? ¿Cómo sigue la recuperación?
No, voy recuperando ahí paulatinamente, bastante ánimo, bastante deseo de vivir y más bien y más convincente con mi vida que nunca.
De la cuestión del apresamiento del delincuente, ¿hay alguna actualización?
nada, están en la calle ahí impunemente, de fianza, y, esperando a ver qué sucede.
Juan Alberto, ¿cómo se está comportando el panorama energético? Se fue a la guitera nuevamente, ahora dicen que por 5 días, una reparación que era impostergable. ¿Cómo andan los apagones en Aguada?
Los apagones continúan entre 20 y 24 horas diarias. En verdad ya no es problema la guitera, el problema es generalizado en todo el sistema eléctrico del país. Los grupos electrógenos no funcionan, no tienen capacidad, no tienen combustible, tiene falta de reparación. Los paneles solares que han ubicado en varias regiones del país no se ven su funcionalidad durante el día, menos en la capacidad que pueden generar energía eléctrica durante 3 horas en la noche, no se echan a ver, no se ve resultado positivo alguno, y al contrario, el sistema energético nacional sigue caótico, y cuando se piensa en una mejoría, y al contrario, vamos con más pasos hacia atrás.
Ahora, Juan Alberto, en medio de este escenario, otra área, voy a referirme a la situación agropecuaria. Acabo de leer una nota que es alarmante. Cuba está en temporada de mango. Afortunadamente en varias provincias pues ha habido una buena cosecha. Resulta ser que en Granma la cosecha ha sido buenísima de mango. Y bueno, yo pensaba, al menos los niños, los jóvenes, para que se haga mermelada, es una fruta muy sabrosa, el mango cubano. Bueno, pues en Granma, en Bayamo, en muchos municipios, y me imagino que en Cienfuegos ocurre lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es tal la cantidad de mango que está cayendo en los surcos, se está cayendo de las matas maduro, porque no llega a tiempo el transporte de acopio por problemas logísticos, rotura de los vehículos, falta de combustible, y se pudre el mango y entonces no llega a las placitas para que los cubanos puedan paliar las necesidades? ¿Por qué ocurre esto, Juan Alberto? Porque también se le impide a los campesinos comercializarlo, todo es a través del centralismo de acopio. ¿Qué te parece esto?
Sí, a ver, el problema del mango es algo ya sistemático. Ha sucedido año tras año. No existe un centro de elaboración en los municipios para poder realizar la producción de jugo y compota. Los pequeños emprendedores que han logrado hacer pequeños establecimiento para eso han tenido que cerrar, porque primero porque no tiene el azúcar necesario para hacerlo. Segundo, porque las condiciones son inadecuadas, higiene epidemiológica, ¿no? Salud lo cierra. Y tercero, porque no existe ni la voluntad ni los deseos del gobierno, del partido y de demás autoridades de los municipios para que funcione así. Los mangos se siguen echando a perder, se siguen cayendo, los campesinos tienen que venderlos en la carretera porque se les tiene prohibido trasladarlo para su venta. No existe la caja para los envases. Eso es increíble. Hay un plan de mango en la ciudad de Cienfuegos, en la carretera que va hacia Rancho Luna, que es inmenso. Y todos los años empiezan a perder los mangos. En el piso se caen, se botean. Y no hay solución para ello. O mejor dicho, si hay solución, lo que no se le quiera dar la solución.
Bueno, no hay solución porque el gobierno no quiere, porque los pobres campesinos, si los pescan trasladando por su cuenta un camión de mango a una placita en Cienfuegos, se lo decomisan, Juan Alberto.
Correcto, ese es el problema. La solución existe, lo que ellos no quieren que haya esa solución. No queda la menor duda de que el gobierno cubano le teme a que las personas puedan enriquecerse o simplemente ser dependiente del gobierno. Quiero que para el sistema es mejor a un campesino, a un ciudadano dependiente del Estado antes de que sea próspero. Es un sistema que funciona así. La pobreza es la mejor forma de controlarlo.
Como no, las gracias. En agua de pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, cerrando así Cuba al Día este martes 6 de mayo. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades intenta diariamente exponer acá en Radio Martí la realidad que no cubren los medios oficialistas de comunicación en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación en el control técnico y la asistencia en la producción de Tony Simón. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Los esperamos mañana.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba. Sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
Corría el año 2011 y Landau Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 6 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la asistencia técnica que hace posible la transmisión del mismo, de Tony Simón. Agenda cargada de noticias, en breve tendremos varios invitados de lujo, pero antes, los titulares noticiosos. En la nota informativa para correspondiente al día de hoy del servicio eléctrico en Cuba, las afectaciones alcanzaron las 24 horas y para hoy se espera un déficit de 1.505 megawatts en el horario pico. En otro orden de información, Estados Unidos y Colombia sostienen diálogos sobre alianza y cooperación en materia de defensa. Cubanos exiliados protestan en Madrid contra charla de vocero oficialista. Estados Unidos y Bahamas discuten contratación de médicos cubanos. Lanzan llamado internacional por la liberación de José Daniel Ferrer García y Félix Navarro, además de todos los presos políticos. La guitera se desconectó ayer otra vez y los apagones arrecian en toda Cuba. Feministas alertan sobre la banalización del mal en Cuba y piden a la Unión Europea suspensión de acuerdo con La Habana. Y muerte de la madre de periodista preso en Cuba genera indignación y tristeza. Y finalmente, Marco Rubio exige a Cuba la devolución de la prófuga norteamericana Joan Débora Chesimar, alias Asata Chacur. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo en la tarde de hoy. Vamos a iniciar con nuestro primer invitado, contacto en Santi Espíritu, Cuba, en la capital provincial, con el destacado comunicador independiente Adriano Castañeda. Adriano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial y afectuoso saludo para ti, el colectivo de trabajo, para radio, para ti y para la audiencia.
¿Cómo anda la situación este martes en Santi Espíritu? Ayer, a las 8:15 de la mañana, salió la Antonio Guiteras, la termoeléctrica que más genera en Cuba, de la Red Nacional de Sincronización. El oficialismo dice que al menos estará 5 días por un mantenimiento que es impostergable. Pregunto yo, ¿cuántas veces más va a haber averías impostergables? Porque la guitera, cada vez que echa a andar, a las escasas semanas vuelve a irse una unidad. Esto de que mantenimiento impostergable luce que es otro parche a la situación de los almendrones de termoeléctrica, porque, Adriano, no hay termoeléctrica en las condiciones que están las obsoletas termoeléctricas cubanas que duren. ¿Qué repercusión ha tenido y está teniendo esto para ustedes?
Bueno, Tomás, mira, hablarte de Santi Espíritu, en el centro de Cuba, estamos padeciendo aproximadamente 20 horas sin fluido eléctrico, en apagones, donde sigue cayendo en el sufrimiento, en las espaldas de la población en general. Y realmente lo más risible en todo esto, el apagón que sufrió España, un apagón en 365 días, que no fue por un déficit como ellos siempre están hablando. Por supuesto, todo el mundo sabe que la situación de Cuba es una mentira tras otra. Los meses pasan y seguimos en el mismo punto. Y es el problema del combustible, que nadie le quiere vender combustible. Han acabado también con todo, debido a que no les interesa la situación de Cuba. Le está cayendo todo a las espaldas del pueblo cubano. Por supuesto, la censura es a conveniencia. Te decía, lo de España fue bien divulgado en los medios de comunicación. Nadie se cree todo esto y bueno, nada sin soluciones para el pueblo cubano. La gente se pregunta en la calle, ¿cuál es la solución para salir de esta de estas mentiras que son constantes y que todos los días es que se fue esta, que se fue la otra y que está en reparación? Y realmente las mentiras, como te decía, tienen patas cortas y ya la gente no se la cree, no desde ahora, digamos, tiempo. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que no estaba, que la gente estaban saliéndole, tratando de la supervivencia, era que había, por ejemplo, se conseguía el gas, por lo menos cada un mes, dos meses. Ya esto hace varios meses que la gente está desprotegida por esto, solamente tienen una alternativa que es el carbón, que está por los cielos, ya está en los 1.700 pesos moneda nacional. Y hay que decir que hay lugares que están en una situación bien como son los edificios, que no tienen la posibilidad de tener de poder encender esta un poquito de carbón para poder alimentarse. Y esto sigue cayendo en las espaldas, te decía, de la familia cubana, porque los niños, muchos no, como siguen, no están llevando, mandando a sus niños a la escuela, porque es una noche completa en apagón, que al mayor son 18, 20 horas, y los mosquitos, como te decía anteriormente, se están proliferando más cada día. Y realmente no hay alternativa. El pan ahora, ya 8 días en la ciudad de Santo Espíritu sin pan, el pedacito de pan que está por los 60 gramos, que no son 60 gramos, que eran 80 gramos de pan, realmente no hay pan, la leche está escaseando y no hay alternativa alguna. El hambre y todo esto está cayendo en la vida de la gente. El aceite, por ejemplo, solamente se ve en las MIPIMES, y van la gente y lo compran en MIPIMES y lo venden en su casa, está sobre los 1.400 pesos. Se ha duplicado la situación esta de un importante producto como es el aceite. Y como te decía, Tomás, la inflación ha tenido sus consecuencias, el robo a mano armada, ahí ya han asistido robos con armas de fuego, asesinato, hace unos días asesinaron aquí a una persona dentro de su casa, y asaltaron una valla de gallos por acá con armas también, porque saben que hay mucho dinero. Todo esto ha traído consigo que no hay producción, no hay trabajo, el mercado negro ha bajado y también hay que buscar el dinero para saciar, desgraciadamente, el delincuente, poder tomar y poder suplir algunas no necesidades, pero son adicciones y demás.
¿La policía qué hace en esta situación del incremento del vandalismo y la delincuencia?
Mira, Tomás, hay un problema con la policía, por lo que me dicen personas dentro del Ministerio del Interior y demás, personas familiares. Hay un déficit de policía muy grande que lo están buscando en otras provincias y no dan abasto. Se levanta por la mañana y dice, mira, robaron en cada calle, robaron en otra calle, pasó esto, pasó lo otro, asaltaron una persona y lo masacraron a tubazos, a golpe para quitarle el dinero y demás, y esto realmente no da abasto. Llaman a la policía 40, 50, 100, 100 y pico veces. Hay que decir que, por ejemplo, me enteré en el día de ayer que hay más de 1,000 personas esperando ir a parar a la prisión, que ya fueron sancionadas y por debidamente ha multiplicado dentro de las prisiones cubanas, principalmente la provincia de Santo Espíritu. Realmente estas personas están esperando para ser llevados a la prisión. Imagínate tú, se ha disparado totalmente lo que es el robo, porque es un estímulo que hay debido a que no hay dinero. Siente que seguimos la misma situación de los bancos, no hay dinero en los bancos, solamente te están dando 500, 1,000 pesos. Hay un problema muy grande y la policía realmente no da abasto, Tomás.
Adriano, la situación está del pan, ¿cuántos días no están dando el pan y cuál es el impacto que esto tiene para los niños, sobre todo, y la merendita para las escuelas?
Mira, Tomás, ante el 1 de mayo llevábamos desde la ciudad de Santo Espíritu por parte de Adriano 2 días sin pan. Posterior, el día primero te dieron el pedacito de pan y después hace ya aproximadamente los días que te digo hasta hoy, es decir, 6 o 7, hay como 8 días que la población de Santo Espíritu no tiene pan, 7 o 8 días. Pan, porque dice que no hay déficit. El único pan que se está viendo aquí, que no lo puede al alcance de la población cubana, que gana 1.500 pesos, 2.000 pesos moneda nacional, es el pan de las MIPYME, que no tiene el peso, que no tiene, imaginarse, donde hay 4 muchachos, repercutiendo totalmente cada día más en la opción que no tiene la gente de un laterío, del desabastecimiento, que es bien descomunal. Las casillas aquí del Estado, realmente hace 15 días que llegó algo para las mujeres embarazadas, y así hay una desproporción, y realmente la repercusión es que las madres están tan cansadas ya, porque son, no estamos hablando de 5 meses, estamos hablando del año 2024, 2023, vamos a remontarnos al 2020, y eso cae en el cuerpo humano, y yo siempre te digo esto, la cantidad de personas que están muriendo realmente por la desnutrición, principalmente ancianos, que es bien grande. Lo que pasa es que las estadísticas ellos no la van a sacar realmente.
Adriano, ¿hacia dónde conduce esta crisis?
Bueno, mi hermano, la gente continúa orando bajo la presión y la represión que puede ejercer el pueblo, que solamente... Yo le digo siempre a la gente, que la gente me lo dice en la calle, yo quisiera salir a la calle a protestar para tener un mejor país, porque la gente realmente, independientemente que se hable el primero de mayo y todas estas cosas, la gente, cuando nadie te habla a favor del régimen, a niveles altos del Partido Comunista y demás, todo el mundo sabe dónde estamos, que estamos sin un país sin futuro, que la gente lo que busca nada más es salir, no solamente ahora la situación de los Estados Unidos, sino con la nueva política que hay de la inmigración hacia allí, sino que la gente está buscando para salir para España, salir hacia Brasil, salir a Uruguay. No buscan, no quieren quedarse aquí. Es la verdadera la salida. No sé qué va a pasar. Es decir, siguen falleciendo muchas personas por falta de medicamentos. El medicamento sigue una situación que todo esto repercute también, el hambre, la miseria, la falta de medicamentos, la desprotección del régimen totalitario hacia su pueblo. Esto, la salida, yo la veo bien crítica, bien dolorosa, y realmente no tenemos salida con este régimen totalitario que tenemos en nuestro país, Tomás.
Bueno, una última pregunta. Ayer leía un portal oficialista en la provincia de Granma que ha sido una exitosa cosecha de mango. Estamos en temporada de mango, y con esta fruta en dulces y el mango, en fin, si se vendiera como realmente, aparentemente, se ha producido, pues ayudaría a paliar la crisis que hay en Cuba. Bueno, pues resulta ser que en la provincia de Granma, no sé si esto pasa también en Santi Espíritu, ante la amplia cosecha de mango que ha habido, Adriano Castañeda, se está pudriendo el mango en los surcos porque no hay petróleo ni combustible de acopio para recogerlo. Pero a la misma vez no se le permite a los campesinos que lo comercialice ellos mismos. ¿Qué le parece a usted esta situación?
Mira, Tomás, yo conversaba en el día de ayer con dos campesinos en la zona de Banao, donde hay mangales. Ellos prepararon bastante, por supuesto, el mango es una de las frutas más codiciadas por el cubano, de la calidad del mango cubano, de hacer un juguito, de hacer un refresquito, y me estaban diciendo que se está pudriendo. Ahora está lloviendo, y en la medida que va cayendo las precipitaciones, el mango se va madurando y se va cayendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen cómo buscar el mango, o no buscan alternativa alguna para sacar el mango y ponérselo a la población a un precio, porque hay bastante mango en estos momentos. Decía que dice que cuando hay mucho mango es porque el hambre es grande, el hambre se avecina con más fuerza. Y el mango me estaba... El transporte, que todo está dominado por el sistema cubano, que lo controla todo, ellos no buscan ningún tipo de forma para traer ese mango y se está pudriendo. Es doloroso.
Bueno, pero Adriano, si le permitieran a los guajiros tener sus propios medios de transporte y comercializarlo, al menos llega a la placita y no se pudre, porque ni lo recoge a Procopio ni se lo permite hacer al campesino. Entonces lo que se pudre y el que sufre es el pueblo.
Mira, Tomás, el dinero, como siempre digo, el dinero aquí lo pasan ellos a su propaganda, y si hay que entonces traer 3.000 o 4.000 personas o 5.000 personas de un municipio a la falsa de tomar imágenes para pasarlas para el mundo, y algunas personas que están con el velo puesto de decir que fueron tantas personas aquí, allá, preparado por ellos, ahí eso sí gastan ellos mucho dinero. El dinero lo gastan ellos, a ellos no les interesa si se pudre el mango, si no le quieren pagar tampoco a los campesinos a tiempo. Es turtoso, totalmente moroso, que un campesino vaya a cobrar una cantidad de dinero y que no le realicen el pago porque el banco no tiene dinero y todo, y el combustible no le llega al campesino. Aparte los altos que tiene que pagar el campesino por todo, realmente el combustible está, la lata de petróleo, en 7-8 mil pesos moneda nacional, imagínate. Y todo esto cae en el cuerpo, Tomás y la audiencia, en el cuerpo del desgastado pueblo cubano, que no tiene nada, no tiene alternativa, un mango, ahora en estos momentos, cualquier mango que sale por las calles del municipio de Santi Espíritu, de la ciudad de Santi Espíritu, cualquier manguito está por sobre los 20 o 30 pesos, cuando hay bastante mango, pero no existe la infraestructura, desgraciadamente, para traer el mango a la población. No les interesa para nada.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. Nos vamos con nuestra segunda invitada en la tarde hoy, en La Habana, Cuba, en el municipio de La Lisa, Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, una muestra del vandalismo y la miseria que hay en Cuba y el incremento de la delincuencia ha sido víctima. Tú te robaron el teléfono. ¿Cómo ocurrió esto?
Bueno, mira, yo tengo el nombre de que supuestamente fue porque está entre tres personas. Yo di los nombres, las policías han ido a su casa, ellos se encierran, según me dijeron los vecinos, se encierran y no dan la cara. Entonces, es el teléfono de Lucinda González Gómez. Ese teléfono yo sé que no va a aparecer, ¿viste? Pero entre ellos tres está el robo del teléfono.
¿Y cómo fue que ocurrió este hecho? ¿Cómo ocurrió este hecho que te robaron el teléfono?
Bueno, mira, yo le presto el teléfono mío porque hay una señora que tiene a su mamá enferma y ella necesita hablar porque la madre está en Estados Unidos. Y yo le presté el teléfono, como siempre he hecho, ¿viste? Yo, cualquiera que necesite hablar con mi teléfono, yo se lo doy, ¿viste? Por una, porque el WhatsApp no cuesta casi nada. Y entonces yo permito a ciertas determinadas personas que quieren comunicarse con su familiar y no tienen teléfono, bueno, yo le hago el favor. Y entonces ella fue hasta su casa. En su casa estaba ella, el hijo y el primo. Resumida cuenta, cuando voy por la noche, porque veo que se demora con el teléfono, voy a buscarlo y me dice, ay, Lucía, tengo tremenda pena, el teléfono me lo robaron. Ya yo hice la denuncia, fui a la unidad, ella no quiso ir, y yo le digo, bueno, yo lo voy a acusar a ti, a tu hijo y a tu primo, a los tres, Juan Carlos, Lázaro y Saraí.
Lucinda, ¿dónde está el tema del vandalismo y cuál es la labor policial?
A ver, la denuncia fue, imagínate, usted sabe, llegó Lucinda a la estación de policía, eso fue rápido. No se demoró ni 5 minutos el papeleo. Pero yo sé que no pierde. Aquí yo conozco muchas personas que les roban el teléfono y aparece, verdaderamente aparece a los 2 o 3 meses, pero el teléfono aparece porque eso se lleva, no sé, un triángulo como ellos le llaman. Y entonces cuando una persona que compre ese teléfono le introduce una línea, ahí mismo salta en el lugar ese donde ellos lo tienen circulado y saben ya en el lugar que está y quién está y quién fue. Viste, lo que no te dicen quién fue, pero esa persona la cogen presa.
Bueno, pero te digo algo. La policía, que la seguridad del Estado es tan efectiva para vigilarte a ti, a los opositores, debiera tener la misma eficiencia para combatir la delincuencia, y no es así.
Exactamente, como yo le dije a un vecino que es policía, yo no entiendo, mira, ahí en 51 están las cámaras completas, está la venta del químico, ahí todo eso, el parque se llena de quimiqueros y vendedores. Cuba entera está llena de droga, porque ya es la droga. Tengo que pensar, y tú me disculpes, si tienes que meterme presa, me metes presa. Pero estoy por pensar que el gobierno, y es lo que piensa todos los cubanos, es el que suministra al vendedor de la droga. Porque yo no puedo entender de que haya denuncia, queja, de todo, con respecto al problema de la droga, y continúa la juventud parece un zombie. Tú te encuentras ya a las 9 de la noche, lo que tú encuentras en la calle son zombies.
Gracias, Lucinda. Lucinda González en La Habana, Cuba, para nuestro espacio. El agradecimiento. Vamos a intentar la comunicación en breve con nuestro próximo invitado. Nos proponemos terminar el segmento en la tarde de hoy. Cuando la producción logre el contacto, vamos a intentar la comunicación en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con el activista sindicalista independiente de larga data, activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para conocer detalles de cómo anda la realidad del territorio en la tarde de hoy. Juan Alberto aún en fase recuperativa, luego después que tuvo sufrió un acto de violencia en el parque de Aguada de Pasajeros. Ya tenemos a Juan Alberto de la Nuez en contacto desde Aguada de Pasajeros. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, ¿cómo andas de salud? ¿Cómo sigue la recuperación?
Voy recuperando ahí paulatinamente, bastante ánimo, bastante deseo de vivir y más bien y más convincente con mi vida que nunca.
¿De la cuestión del apresamiento del delincuente hay alguna actualización?
Nada, están en la calle ahí impunemente, de fianza, esperando a ver qué sucede.
Juan Alberto, ¿cómo se está comportando el panorama energético? Se fue a las guiteras nuevamente, ahora dicen que por 5 días, una reparación que era impostergable. ¿Cómo andan los apagones en Aguada?
Los apagones continúan entre 20 y 24 horas diarias. En verdad ya no es problema de la guitera, el problema es generalizado en todo el sistema eléctrico del país. Los grupos electrógenos no funcionan, no tienen capacidad, no tienen combustible, tiene falta de reparación. Los paneles solares que han ubicado en varias regiones del país no se ven su funcionalidad durante el día, menos en la capacidad que pueden generar energía eléctrica durante 3 horas en la noche. No se echan a ver, no se ve resultado positivo alguno, y al contrario, el sistema energético nacional sigue caótico, y como se piensa haber una mejoría, y al contrario, vamos con más pasos hacia atrás.
Ahora, Juan Alberto, en medio de este escenario, otra área, voy a referirme a la situación agropecuaria. Acabo de leer una nota que es alarmante. Cuba está en temporada de mango. Afortunadamente en varias provincias ha habido una buena cosecha. Resulta ser que en Granma la cosecha ha sido buenísima de mango. Y bueno, yo pensaba, al menos los niños, los jóvenes, para que se haga mermelada, es una fruta muy sabrosa, el mango cubano. Bueno, pues en Granma, en Bayamo, en muchos municipios, y me imagino que en Cienfuegos ocurre lo mismo. ¿Qué está ocurriendo? Es tal la cantidad de mango que está cayendo en los surcos, se está cayendo de las matas maduro, porque no llega a tiempo el transporte de acopio por problemas logísticos, rotura de los vehículos, falta de combustible, y se pudre el mango, y entonces no llega a las placitas para que los cubanos puedan paliar las necesidades. ¿Por qué ocurre esto, Juan Alberto? Porque también se le impide a los campesinos comercializarlo. Todo es a través del centralismo de acopio. ¿Qué te parece esto?
Sí, a ver, el problema del mango es algo ya sistemático. Eso ha sucedido año tras año. No hay, no existe un centro de elaboración en los municipios para poder realizar la producción de jugo y compota. Los pequeños emprendedores que han logrado hacer pequeños establecimientos, para eso han tenido que cerrar, porque primero porque no tienen el azúcar necesario para hacerlo. Segundo, porque las condiciones son inadecuadas, higiene epidemiológica, ¿no? Saludos, cierra. Y tercero, porque no existe ni la voluntad ni los deseos del gobierno, del partido y demás autoridades de los municipios para que funcione así. Los mangos se siguen echando a perder, se siguen cayendo. Los campesinos tienen que venderlos en la carretera porque se les tiene prohibido trasladarlo para su venta. No existe la caja para los envases. Esto es increíble. Hay un plan de mango en la ciudad de Cienfuegos, en la carretera que va hacia Rancho Luna. Es inmenso y todos los años empiezan a perder los mangos. En el piso se caen, se botean y no hay solución para ello. Como hemos dicho, si hay solución, y lo que no se le quiere dar la solución.
Bueno, no hay solución porque el gobierno no quiere, porque los pobres campesinos, si los pescan trasladando por su cuenta un camión de mango a una placita en Cienfuegos, se lo decomisan, Juan Alberto.
Correcto, ese es el problema. La solución existe, lo que ellos no quieren que haya esa solución. No queda la menor duda de que el gobierno cubano le teme a que las personas puedan enriquecerse o simplemente ser dependientes del gobierno. Quiero que para el sistema es mejor a un campesino, a un ciudadano dependiente del Estado antes de que sea próspero. Es un sistema que funciona así. La pobreza es la mejor forma de controlarlo.
Como no, las gracias. En agua de pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, cerrando así Cuba al Día este martes 6 de mayo. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de las dificultades intenta diariamente exponer acá en Radio Martí la realidad que no cubre los medios oficialistas de comunicación en Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación en el control técnico y la asistencia en la producción de Tony Simón. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande.
Martí Noticias en Facebook.
Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una